Hola, bienvenido a un viaje de expansión podcast. Soy Gaby Arias, tu host. Hoy estoy inmensamente agradecida de estar aquí grabando un nuevo episodio. Han pasado un par de semanas desde que grabé el último y durante este tiempo he estado viajando, yendo hacia adentro, reflexionando sobre mi creatividad, renovándome y aplicando mucho el concepto de afilar la sierra, que lo aprendí a leer el libro Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos de Stephen Covey. Y sí, adolescentes, porque este libro me lo leí cuando tenía 13, 14 años. Fue un regalo de mi papá y creo que fue y ha sido uno de los libros más expansivos y que me sumergieron en este mundo del desarrollo personal. Y desde ahí no ha parado. Desde ahí lo único que ha hecho es aumentar mi curiosidad y mis ganas de despertar el autoconocimiento en la vida de otras personas. Quiero agradecerte por estar aquí escuchando el podcast, ya sea que estés viajando, estés preparándote para salir a tu trabajo, a los estudios, o simplemente estás en tu casa teniendo un momento para ti. Gracias por conectarte conmigo. Este es un espacio muy especial y muy importante para mí, y sé que el tiempo y la energía que compartimos durante los próximos minutos que vamos a estar conversando y sumergiéndonos en conocimiento van a ser muy expansivos para ti. Por eso el podcast tiene ese nombre, porque constantemente estamos evolucionando, estamos creciendo, estamos descubriéndonos. Y estas herramientas que busco compartirte en el podcast buscan acompañarte durante cada etapa y cada pasito que tú estás dando en tu vida y despertar esa mejor versión de ti, porque te mereces tener una vida llena de salud, de bienestar, de energía, de ser una mujer radiante y vibrante. Así que bienvenida y gracias por la oportunidad que me das de escucharme el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la autoexigencia que nos ponemos como mujeres de tener todo bajo control y ser perfectas. Esta autoexigencia que quizás puede ser excesiva, que representa este esfuerzo que nos ponemos a nosotras mismas para ser lo mejor en todo lo que pasa en nuestra vida, tener todo bajo control, estar bien con nuestra salud, tener una relación sana con nuestra pareja, estar rindiendo excelente en el trabajo, en los estudios, tener una buena relación con nuestra familia, con nuestras amigas, estar alimentándonos sanos y nutritivos. Todo esto que nos autoexigimos día a día por esa búsqueda de algo perfecto o a su vez la búsqueda de la excelencia. Es cuánto nos presionamos hasta el punto de que estamos insatisfechos con cualquier cosa, nos sentimos impacientes, tenemos las expectativas muy altas y si no las cumplimos nos podemos sentir frustradas, ansiosas, defraudadas, y eso hace que no cultivemos una relación de amor hacia nosotras mismas y de por sí que no disfrutemos este viaje expansivo en nuestra vida y apreciar lo que tenemos en el presente, sino que siempre queramos tener todo bajo control, todo perfecto. Y hoy te quiero contar mi historia de esta autoexigencia que me puse hace 2 años cuando me mudé acá a Valencia con Martín, porque quiero abrirme, quiero contarte que sí, detrás de un cambio, de un viaje, de una nueva oportunidad, porque mudarnos a Valencia, para los que no me conocen, actualmente estoy viviendo en Valencia, yo soy de Ecuador y me mudé hace 2 años acá. Es lindo porque te abre nuevas oportunidades, pero también en el proceso puede existir esta autoexigencia excesiva por querer tener una vida igual a la que tenías en tu país anterior, o sentirte y tener las mismas experiencias, porque a mí eso fue lo que me pasó. Yo buscaba ser perfeccionista, no me permitía cometer errores, tenía mucha autocrítica hacia mí misma por lo que no podía hacer o sí podía hacer, me comparaba constantemente, me ponía una mochila llena de piedras de que tenía que tener todo bajo control, asumiendo demasiado de cómo debería ser la esposa perfecta, cómo debería lucir mi trabajo, cómo debería estar mi cuerpo y mi salud y mi mente, y cómo puedo mantener unida a mi familia si está a la distancia. Y todo se sentía tan pesado y hoy te quiero contar eso, por lo que navegué, porque siento que es un tema que lo viven y lo experimentan muchas mujeres. Durante mis sesiones de coaching uno a uno con las mujeres que he venido trabajando los últimos meses, algo que se repite constantemente en las sesiones son el deseo y las ganas de querer tener toda la vida en línea, en equilibrio, tener todo bajo control, todo súper perfecto, todo organizado y que todo esté fluyendo. Pero ¿qué pasa cuando por querer tener todo perfecto nos estamos olvidando de nosotras? Nos dejamos al último. Y durante estas sesiones de coaching lo que hacemos es evaluar tu situación actual, hacia dónde quieres llegar, qué es aquello que te está limitando en este momento y qué puedes hacer el día de hoy para avanzar hacia ese lugar deseado que quieres hacer, conectada a tu propósito de vida, a tus valores. Y es increíble cómo en las sesiones de coaching que trabajamos con las mujeres y mis clientas expanden su vida 1%, comienzan a sentirse con más claridad, con más propósito, con más energía, con más vitalidad, con más visión y un norte claro hacia dónde tienen que direccionarse y qué tienen que dejar ir para poder abrazar e implementar en su vida. Y te voy a contar mi historia y las historias de ellas también, porque creo que probablemente en alguna de esas historias te veas reflejada y conectada. Si quieres trabajar conmigo, me encantaría hacerlo. Te voy a dejar en el link de la descripción de este episodio toda la información sobre las sesiones de coaching que tengo con mis clientes y cómo puedes ser tú parte de las mismas para comenzar a despertar esa mejor versión, porque te mereces una vida plena, una vida llena de propósito y una vida alineada a tus valores. Para mí, uno de los mayores momentos en donde yo me he puesto autoexigencia fue en agosto del 2021. Pero te voy a contar un poquito antes qué sucedió para que fuera así. A finales del 2020 yo estaba muy inquieta en el trabajo en el que estaba. Quería renunciar, pero mis miedos a renunciar a algo seguro, a un salario fijo y apostar por mis sueños se sentía muy intimidante. También se sentía como inalcanzable. No sabía si iba a poder sostener el crear un negocio después de renunciar. Así que empecé a conseguir clientes en enero de 2021 mientras trabajaba en esa compañía que tengo mucha gratitud porque me ayudó a crecer y confió en mí. Sin embargo, no me estaba conectando al propósito que ellos tenían o lo que yo estaba haciendo en ese punto en esa compañía. Comencé a conseguir clientes y fue una oportunidad para mí para sentir si era lo que quería o no. Así que pasaron 3 meses, llegó marzo y sentí que mi negocio iba muy bien. Me gustaba lo que hacía, entrenaba a mujeres de forma online, les hacía los programas personalizados y yo disfrutaba y ellas también disfrutaban porque qué poderoso es ver a una mujer que se da tiempo para cuidar de su salud física y mental. Así que en marzo del 2021 decidí renunciar a mi trabajo con todos estos miedos e inseguridades de poder sostener los próximos meses y los próximos años esta visión para tener un negocio online e impactar vidas. Y a la vez que me pueda generar ingresos, porque ya era una persona que se había graduado, que estaba trabajando en una compañía y tenía responsabilidades económicas. Y en marzo pasó algo increíble. Nosotros nos habíamos comprometido con Martín a inicios del 2021. Y en marzo decidimos casarnos porque teníamos el objetivo de poder venir a España. Martín quería hacer su maestría en Valencia. Y a mí todo el mundo me preguntaba, ¿y tú en qué maestría vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y claramente yo estaba en esos primeros pasos de construir y confiar y creer en la visión que tenía de mi negocio online. Yo no sabía si quería estudiar una maestría o no, no tenía claro el panorama, pero sí sentía esta presión externa de ser alguien, de estudiar, de tener una maestría, hacer un título, porque es lo habitual. Te gradúas, trabajas un año y medio o dos y luego te vas a hacer tu maestría. Yo en ese punto de mi vida no quería una maestría, todavía seguía pagando mi universidad, el crédito universitario que tenía, y estaba enfocada en otras prioridades, en construir mi camino, en enfocarme en lo que quería en ese momento. Así que comenzamos a hacer todos los trámites, todos los papeles necesarios para poder viajar juntos a España. Fueron meses muy intensos de incertidumbre, de no saber si vamos a viajar juntos, si vamos a tener que tener una relación a distancia. Además de esta presión de dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer, qué trámites tenemos que hacer, porque una vez que tú ya llegas a España, hay un montón de trámites que tienes que hacer para legalizar tu proceso en la ciudad. Todo fluyó muy bien. Compramos los tickets aéreos y en agosto del 2021 llegamos a Valencia. Y ahí es donde experimentas esta curva del cambio, en donde la primera es la luna de miel, en donde te sientes súper emocionada y agradecida por estar en este lugar, tener estas oportunidades. Yo ya venía con estas ideas de, ok, tengo que mantener mi negocio, salir adelante, generar ingresos económicos. Y por otro lado, tenía esta situación de, oficialmente, ahora vamos a vivir lejos de nuestra familia. Vamos a ser el Martín y yo, un equipo. Ahora yo soy esposa. ¿Qué se supone que tiene que hacer una esposa? Todas estas identidades que de un día al otro, boom, adquirí, el de ser dueña de tu negocio, el de ser esposa, el de mudarte a un nuevo país y comenzar a hacer trámites ya como persona adulta. Ya no le tenía a mi mamá, a nadie que me dé haciendo esto. Y asumes nuevas responsabilidades, tu mundo cambia. Llegamos en agosto aquí en España, es como, entre comillas, un mes muerto, en donde toda la gente sale de vacaciones. Si quieres hacer un trámite, tarda mucho, mejor hacerlo en septiembre. Y nosotros vinimos en agosto con la expectativa de adelantar durante este mes y ya a finales de agosto tener todos los trámites en orden y legalizados. ¿Sabes? Todo perfecto, como que simplemente abriste una puerta de Ecuador a España y nada ha cambiado. Y la realidad fue otra. Me di contra el muro porque, uno, aquí la gente no trabaja en agosto. Mi mente decía, qué vagos, ¿por qué no trabajan? ¿Qué les pasa? Y la tía del Martín me dijo, creo que es una buena oportunidad para relajarse, para viajar y disfrutar y adaptarse este primer mes ante el cambio que ustedes están teniendo, porque nos habíamos casado hace unos meses, era nuestra primera vez conviviendo oficialmente juntos, los dos solos, en una nueva ciudad, con todo nuevo, con una nueva cultura, con nuevas formas, nuevos ritmos, con el verano, noches largas, cuando en Ecuador no tenemos estaciones, amanece y anochece a la misma hora, y aquí el ritmo, las horas, todo funciona de distinta manera. Y sumándole al hecho de que hace un par de meses, hace unos 5 meses, yo había renunciado a un trabajo fijo, con un ingreso fijo, versus apostarle a mis sueños en donde dependía de mí al 100%. Mi energía se sentía totalmente dividida, no sabía qué priorizar, porque una parte de mí tenía que cuidar de mi hogar, cuidar de mí, cuidar de mi pareja, cuidar de mi negocio, cuidar de que los trámites salgan bien. Y ahí comencé a generarme esta autoexigencia excesiva de tener todo bajo control, de que mi negocio salga bien, pueda impactar vidas y a la vez me pueda generar ingresos, porque en mi mente estaba que una mujer también tiene que aportar al hogar. Creo que esta es una creencia limitante que yo tenía desde pequeña. El aportar al hogar económicamente, una mujer tiene que aportar económicamente, es una frase que nunca me voy a olvidar, que la escuché en mi hogar. ¿Y qué pasa si la mujer no hace eso? ¿Es una vaga, es una mantenida, es dependiente de su pareja? Y todos estos cucos mentales comenzaron a elevarse, el de que mi negocio esté bien, el de cuidar de mi hogar, ahora ya tengo un esposo. ¿Qué se supone que hace una esposa? ¿Le tengo que lavar la ropa, cocinar, planchar? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿O qué quiero crear? ¿Qué quiero hacer? Porque una cosa es lo que yo vi en mi hogar y otra cosa es la que yo quiero crear. Y ahí comencé a trabajar mucho en estas creencias limitantes que tenía y comenzar a decir, esto quiero, esto no quiero. ¿Qué oportunidad tengo yo para crear? En lugar de verme como un lienzo ya pintado, dije no, yo voy a poner mi lienzo en blanco y voy a comenzar a pintar. Pero se sintió súper, súper fuerte y súper grande en ese momento. Viendo ahora en retrospectiva, yo me sentía como en un huracán, en una espiral, que solo el huracán se iba haciendo más grande y más grande y más grande por estas ideas y pensamientos que yo tenía, porque la exigencia no venía de mi pareja, no venía de mi familia, venía de mis creencias, de lo que yo creía desde pequeña, de mi entorno, de cómo me crié y con las expectativas que yo misma pensaba que los demás querían de mí. Y además de, ok, tengo que tener todos los papeles en regla ya para inicios de septiembre, yo ya tengo que legalizar mi proceso acá, todo tener bajo control, y realmente no sucedió como yo esperaba. Para mí los primeros 3 meses de adaptación después de nuestra mudanza a Valencia fueron muy retadores, muy desafiantes emocionalmente. Siempre tuve el apoyo de Martín, pero fue un momento decisivo para mí en donde me comparaba mucho, me criticaba, no me permitía cometer errores y si hacía malas cosas, lloraba, me ponía triste, me frustraba. Y eso llegó al punto de afectarme emocional y físicamente. Me recuerdo que tenía dolores muy fuertes de rodilla, no dormía bien. Y eso a la larga afectaba mi relación con Martín porque yo no estaba a mi 100%. Y cuando yo no cuido de mí, de cómo me hablo, de cómo pienso, de cómo actúo y las palabras que digo, mi energía estaba en una baja frecuencia. ¿Cómo yo podía recibir cosas grandiosas? Sí, estaba en un nuevo país, en una nueva ciudad, pero yo no me estaba permitiendo experimentar y apreciar el lugar en donde estaba. Solo quería que todo saliera como yo tenía en mente, todo estructurado, todo planificado, y no me permitía disfrutar. Un claro ejemplo era cuando nosotros llegamos en época de verano y veías a la gente afuera a las 10 de la noche tomándose sus copas, sus vinos en un martes, la gente disfrutando cada momento. Yo decía, ¿por qué toman un vino a las 10 de la noche? Como juzgando su cultura y su creencia, cuando ahora aprecio y valoro tanto. Pero era porque venía de una mentalidad, de una cosmovisión de tienes que trabajar duro, esforzarte duro para luego poder disfrutar, de exigirte demasiado para luego poder disfrutar. ¿Y qué pasa si me permito disfrutar y exigirme al mismo tiempo, buscar la excelencia desde el amor, desde la empatía, desde la autocompasión hacia mí misma? ¿Qué pasa si me doy esa oportunidad? Después de navegar esos 3 meses con mucha incertidumbre, con mucho estrés, con mucha oscuridad para mí, porque yo me acuerdo llorar unas 4 veces a la semana, porque me sentía perdida, me sentía confundida, no sabía qué priorizar en mi vida, no sabía qué esperaba a mi esposo, no sabía qué esperaba a mi familia, no sabía qué esperaba yo de mí misma. Estaba en una ciudad tan linda, tan segura, tan expansiva, pero yo me sentía ajena al momento. Extrañaba mucho a mi mamá, extrañaba mucho a mi rutina. Me quería seguir levantando a las 5 de la mañana cuando aquí la gente todo comienza a las 7. Me estaba resistiendo al cambio y me estaba poniendo una exigencia extremadamente alta, y luego lo comencé a ver. No me sentía con energía ni alegría para hablar con Martín, no estaba de acuerdo con él en muchas cosas y eso quizás a veces nos confrontaba. No fluían los trámites, me dolía la rodilla cuando iba a hacer ejercicio, me sentía cansada, me frustraba que todo sea diferente cuando realmente tenía que darme la oportunidad de disfrutar y relajarme un poco más. Hasta que hablé con una amiga y le conté cómo ha sido mi experiencia, porque para ese punto yo también ya 3 meses en España, ya deberías tener amigos, tener todo legal, estar empadronada, sentirte súper bien en tu nuevo hogar, comprar nuevas cosas, estar excelente con tu pareja. Yo pintaba todo el escenario y todo estaba fluyendo, pero en ese mundo se sentía una ola inmensa para mí. Y mi amiga me dijo, wow, Gaby, qué valiente, te mudaste a un nuevo país, vas 3 meses, date chance, Gaby. Esa frase me cambió la vida y no sé si la estás escuchando este episodio. Esa frase a mí me ayudó muchísimo porque me hizo clic. Date chance, Gaby. Si no eres de Ecuador, esta es una frase que decimos como, oye, date tiempo. Date tiempo de abrazar el cambio. Date tiempo de abrazar el caos. Date tiempo de experimentar. Date tiempo de sentir. Date tiempo de vivir. Y esa frase que mi amiga me dio fue, date chances, como, oye, vas 3 meses, te cambiaste de país, te mudaste, renunciaste a tu trabajo, te casaste, estás ahora cultivando tu hogar, nutriendo y a la vez cuidando de ti. Date tiempo, honra aquellas cosas que estás haciendo bien, enfócate en lo que estás haciendo bien y no solo enfoques tu energía en lo que estás haciendo mal o lo que no está fluyendo, porque hay cosas dentro de ese proceso que no están en tu control. Tú pudiste haber movido una ficha, pero capaz para que la otra persona mueva, es como un ajedrez, toma tiempo y hay que honrar ese tiempo en el que la vida mueve la otra ficha. Pero si tú estás con el reloj contando las horas y golpeando la mesa de qué fue, por qué no pasa, me siento desesperada, la vida no va a mover esa ficha y no vas a poder jugar. Cuando mi amiga me dijo esta frase de date chance, es como, todo el peso que me estaba poniendo encima, esta presión, esta autoexigencia de ser la esposa perfecta, de que la casa luzca limpia, de que mi negocio funcione bien, de tener los clientes necesarios mensualmente, el de aportar económicamente al hogar, el de cultivar una relación con mi salud, el de ser constante con el entrenamiento, el de dormirme a la misma hora, el de comer nutrientes, el de preparar algo rico para nosotros. Se sintió mucho más ligero porque dije, wow, hace 3 meses que no había reconocido todos los logros que he hecho este mes. Qué valiente, Gaby, qué resiliente eres al atreverte a apostar por algo nuevo, en el creer en tus sueños, en el mudarte a otro país y en el de comenzar a tomar responsabilidades que se sienten incómodas, como hacer trámites, pagar impuestos. ¡Qué increíble! No me había dado tiempo para apreciar todo lo bueno que ya estaba haciendo. Y desde ahí todo comenzó a cambiar. Cuando me di la oportunidad de abrazar el momento, apreciar mis logros y darme chance para crecer, darme chance para apreciar dónde estaba, darme chance para disfrutar el momento. Y esta autoexigencia no es algo que se te va de un día al otro, pero que sí puede bajar su nivel cuando ponemos más empatía, cuando cambiamos nuestro lenguaje en lugar de decir no puedo, no soy buena haciendo esto, versus voy a aprender a cómo hacer esto. ¿Qué diferencia hay, verdad, en cómo nos hablamos, cómo es nuestro diálogo interno? Yo me di cuenta que mi diálogo interno en ciertas cosas era muy positivo, pero en otras me estaba afectando mucho. tenía un diálogo muy positivo a la hora de ir a entrenar, de vamos Gaby, tú puedes, eres fuerte, versus cuando llegaba a casa y tenía que quizás tener esta identidad de esposa, de cuidar de mi hogar, decía no puedo, eres un fracaso, no estás haciendo bien las cosas, no puedes hacer esto, hasta que ya no pude más. Y tenía que comenzar a cambiar ese diálogo, darme cuenta que yo misma me estaba autosaboteando, yo misma estaba dejando de ser mi mejor amiga, yo misma me estaba alejando de mí por esa autoexigencia y esa presión innecesaria de lucir bien ante el mundo cuando nadie me lo pedía, porque los demás están tan ocupados con sus preocupaciones, con sus responsabilidades, que no están pendientes de ti. Me di cuenta que aquí en España la gente le da igual lo que hagas, siempre y cuando tú vivas feliz y hagas lo que hagas, estás comprometido con ello. Gracias a darme cuenta que estaba teniendo esta autoexigencia excesiva, pude soltar. Es como que esos 3 meses de transición muy fuertes para mí, yo estaba sosteniendo una soga. Y esa soga me estaba, o una cuerda, me estaba lastimando y haciendo daño. Cuando decidí soltar y aflojar mis manos, la soga comenzó a irse. Y mi mano ya no se sentía con tanta tensión y presión. Se liberó, abrieron mis manos, mis palmas se abrieron. Y desde ahí todo comenzó a cambiar. Comencé a estar más lista para recibir y confiar en los procesos de la vida. Y agradezco y aprecio tanto esa Gaby de hace 2 años, porque justo en agosto del 2021 nos mudamos y ahorita estoy grabando este episodio en agosto del 2023. Y siento una inmensa gratitud por esa mujer que no se rindió, que no se ha rendido y no se va a rendir, que siempre buscó una nueva forma de salir adelante, de encontrarse y de seguir siendo luz para el mundo. ¡Wow! Este episodio para mí está siendo muy emotivo. Y lo que quería transmitirte el día de hoy es que si tú estás navegando por una situación de extrema autoexigencia en donde te estás comparando mucho, no te permites cometer errores, te criticas constantemente y tu salud se está viendo perjudicada con altos niveles de estrés, no te emocionas por despertarte, te agobias por cualquier pequeña cosa que haces y no estás apreciando tus logros, probablemente te estás autoexigiendo demasiado. Exigirnos no es algo negativo, siempre y cuando no afecte y sobrepase los límites de nuestro bienestar, como nuestra salud, nuestras relaciones y el diálogo interno que tenemos con nosotras mismas. Lo que te va a ayudar, y me ha ayudado a mí, es poder darme cuenta de cómo está mi diálogo interno, qué lenguaje utilizo para hablarme cuando hago algo, cuando celebro un logro, ¿cómo estoy hablándome a mí misma cada día? ¿Con amor? ¿Desde el amor o desde el miedo? Lo segundo es que date chance. Esta frase vas a recordarla siempre. Date tiempo de honrar el tiempo que estás viviendo esa situación. Date la oportunidad de equivocarte. Date la oportunidad de experimentar. Date la oportunidad de conocer, date el momento para apreciar el lugar en el que estás, el de generar empatía y sentir gratitud por donde estás navegando en esos momentos, el de celebrar los logros, enfocar tu energía en aquellas cosas que estás haciendo bien y aquellas cosas que van a ir mejorando poco a poco. Lo tercero que a mí me ayudó fue poder tener un grupo de apoyo, mi pareja, una amistad a la que puedas expresarle lo que sientes ante estos cambios que estás navegando, ya sea una mudanza, estudios, un nuevo trabajo, una nueva relación. Todo, nosotros nos podemos autoexigir en varias áreas de nuestra vida. Y que puedas tener una persona de confianza, ya sea tu psicóloga, una amiga cercana, tu mamá, tu pareja, a la que puedas expresarle cómo te sientes y que también sea ese canal que te ayude a tener una conversación incómoda y sea esa luz. El cuarto paso es que puedas tener un diario que sea para ti, en donde escribas cómo te sientes, qué tienes miedo. Para mí, mi diario personal fue mi amuleto, mi oasis, en donde yo escribía cómo me sentía, lo que pensaba. Y volver a leer eso después de unos años es interesante decir, ¡ah! Yo atravesé eso. ¡Wow! ¡Qué valiente! ¡Qué resiliente! Te admiro por eso. Escribir sana. Es terapéutico y no tienes que escribir nada perfecto. Puedes escribir una línea, un párrafo, dibujar lo que sientas en ese momento, pero te ayuda a entender mejor tus emociones, a liberar la tensión y sacar todo lo que tenemos en mente, porque a veces nos agobiamos y nos inundamos de ideas que nos vuelven en un huracán. Y a veces salir de eso se siente tan grande. Pero ¿qué pasa si respiramos hondo y apreciamos dónde estamos? Probablemente ese huracán se vuelve más pequeño. Gracias por ser parte de este episodio. Esta es mi historia. Espero que te hayas podido conectar en alguna parte de ella y que puedas reconocer que si actualmente estás navegando por un proceso en donde te estás autoexigiendo demasiado, vuelvas a ti con las herramientas que te compartí. Identifica cómo está tu lenguaje. ¿Cómo puedes cultivar más empatía en ti misma? Porque creo que como mujeres ya cargamos mucho. El de tener todo bajo control, el de tener un buen trabajo, el de tener un grupo de amigas, el de lucir bien y perfecta con nuestro cuerpo, con nuestra piel, porque eso es lo que la sociedad nos ha mostrado en redes sociales. Pero este es un llamado a volver a tu autenticidad, volver a ti, a qué te hace única, qué es importante para ti ahorita en tu vida, cuáles son tus valores y qué relación quieres crear con la vida actual que tienes. ¿Desde un lugar del amor o desde un lugar del miedo? ¿Desde un lugar de la curiosidad o desde un lugar de así son las cosas y punto? ¿Desde un lugar de la oportunidad o desde un lugar de ya no hay más? Tú decides al final del día qué perspectiva quieres generar de tu realidad, cómo quieres manejar esa exigencia en tu vida, desde el perfeccionismo o desde la excelencia. Buscar la excelencia es algo bueno, te invita a anhelar más, a querer más, a mejorar, a crecer. Y ese espíritu, si vive dentro de ti, síguelo avivando, sigue nutriéndolo. Y mantén ese equilibrio, navega con un pasito a la vez, con certeza, con calma, con bondad, con empatía, hacia lo que puedes lograr. Cuéntame en los comentarios de este episodio, o si quieres, te invito a que me puedas escribir por Instagram, a que me cuentes tu historia. ¿Qué es aquello que te has estado autoexigiendo mucho últimamente y no te has dado cuenta? ¿Y cómo eso ha estado afectando tu vida actual? El primer paso es poder levantar conciencia para poder ir trabajando poco a poco eso. Y calma, no es que de un día al otro vas a dejar de autoexigirte más o menos, es un proceso. La frase del podcast del día de hoy fue, date chance. Si escuchaste este episodio y te gustó la frase, te invito a que pongas la frase de este episodio en el último post de Instagram que hice hablando sobre el mismo. Gracias por este espacio, se sintió muy rico. Navegué por muchas emociones durante estos 36 minutos. Te abrí mi corazón y espero que hayas podido sentir lo mismo que yo quiero transmitirte, que es claridad, calma, curiosidad y amor hacia ti misma. Te abrazo con el corazón a la distancia. Espero ver tu comentario, tu mensaje y nos vemos en un próximo episodio. Un besote. y un abrazote del alma a la distancia. ¡Mua!